Soy Mireya Loza, es el 27 de junio 2008. Estoy con Tiburcio Delgado Garfia en Michoacán. Don Tiburcio, ¿dónde y cuándo nació?
El 14 de noviembre de 1935.
¿En dónde?
Allí en Guaniquio, y allí vivo.
En Guaniquio.
Y allí vivo todavía.
¿A qué se dedicaban sus padres?
Al campo. Al campo.
¿Al campo?
Sí.
¿Qué cosechaban?
Maíz.
Señor, ¿qué dejó aquí? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Y qué cosechaban?
Maíz. Frijol, nada.
¿Y ellos sembraban tierras que eran de ellos?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y cuándo compraron sus tierras o recibieron sus...?
Pues yo estaba chico cuando mi padre compró las tierras.
¿Sí?
Sí. Había tenido como unos 11 o 12 años.
¿Y usted tuvo muchos hermanos y hermanas?
Sí.
¿Cuántos eran de familia?
Pues somos... Yo, otro hermano, Casildo, Chon, Asunción, Mario, Carlos, Guardomiano, Juan, uno que se murió, se llamaba Manuel. Mi hermano son cuatro, Eulalia, Guadalupe, María Guadalupe, Abigail y María Rosario. Como 12 o 13.
12 o 13 familia.
Sí.
¿Y usted era de los mayores o
yo
menores?
Yo soy el mayor.
¿Usted es el mayor?
Sí.
¿Y usted fue a la escuela ahí en el rancho?
Sí, sí, fui a la escuela. Hasta estudié hasta segundo año de primaria. Ya fue puro trabajar en el campo.
¿A qué edad empezó a trabajar en el campo?
No, pues ahí empieza uno, mire, chiquito. Sí. Chiquito, como unos 7, 8 años empieza a trabajar.
¿Y cuándo fue la primera vez que usted escuchó algo sobre el programa de los braceros?
Yo tenía como 16 años.
¿Sí?
Cuando empecé a escuchar que iban los vecinos, parientes, de ahí de los ranchos vecinos a Estados Unidos.
¿Y usted ya tenía parientes que se iban?
Sí, tíos, sí.
¿Y qué contaban?
Pues contaban que pues a la mayoría de ellos les fue bien en Estados Unidos. No digamos de bien, de hacerse de mucho dinero, ¿no? Pero sí llegaban acá o mandaban su dinero y sus esposas les compraban vaquitas o algún terrenito donde vivir y eso, o sea, hacían sus casitas de madera, no de material, y ahí pues ahí se quedaron viviendo algunos, ya la mayoría ya no vive, ¿ves? De esas gentes.
¿Y por qué se decidió irse de bracero? ¿Cuántos años
porque
tuvo?
Yo llegó el tiempo en que me busqué a mi compañera. Y a mí me gustó, pues, trabajar desde chico. Y tenía yo, la ambición o deseos de ir a Estados Unidos para ver qué conseguía yo para mí y para mi esposa. Y pues en ese año compré un lote, mis casitas de madera, y ahí nos pusimos a vivir con mi esposa.
¿Cuántos años tuvo usted cuando se fue de bracero?
No, mire, la primera vez me tocó en Jardín Montana. Duré 45 días, sí. Por cierto que me tocó en el desaje del Betabel.
¿Me puede contar un poco del proceso de contratación? ¿Cómo es que se contrataban?
Mire, cuando nos contratábamos en ese tiempo, los presidentes municipales tenían el apoyo de mandar gente de la más pobre a Estados Unidos. Él les daba un documento y tenía uno que ir a Morelia, la capital del estado, a que le dieran otro documento de la dirección, eran dirección de gobernación. Pero el presidente municipal, pues él le daba oportunidad al que él quería, porque le quitaba una cota de 400 y 500 pesos. Y nosotros desde nuestro rancho, yo y otros compañeros, nos veníamos a pie para caminábamos 4 o 5 kilómetros para llegar al pueblo, y nomás nos hacía el puro gasto del pasaje para regresarnos a nuestro rancho. Varias ocasiones lo encontrábamos, en la oficina no lo recibía, necesitábamos abordarla en la calle, y nos le parábamos enfrente y nos volteaba a la espalda, porque sabía bien que nosotros no teníamos dinero para darle la mordida que nos pedía. Y a los que sabía él que sí tenían forma de darle los 400, los 500, hasta 1,000 pesos, a eso les mandaba un taxi hasta su rancho a deshora de la noche, para avisarles que otro día tenían que estar ahí temprano para mandarlos a Morelia a que recibieran su carta para presentarse a los centros de contratación. Y a nosotros nos dejó hasta mero al último, hasta que él quiso ya, ¿no? Y después de esto hubo una etapa donde hubo coyotes, ¿no? Los coyotes ya nos quitaban 1,000 pesos, 1,200, y por incorporarnos a unas listas que de gobernación de allá del DF, de México, y pues muchos sí tenían forma de darlos, otros no teníamos forma. No teníamos pues las posibilidades económicas, y pues ahí nos íbamos empeñando alguna escritura, alguna factura de mi lote que yo tenía para que me prestaran dinero. Posteriormente, después de eso, ya hubo la oportunidad de un programa que le llamaban en el estado de Sonora de... ¿cómo se llamaba? Que lo ponían a los braceros a piscar 2 toneladas de algodón, y de allí le daban una carta y lo mandaban a Empalme, Sonora, al centro de contratación. A veces durábamos allá hasta un mes, mes y medio, esperando que nos llamaran, que pasaran las listas.
¿Y no les pagaban cuando piscaban?
Sí, nos pagaban. Muy barato, por cierto, pero sí nos pagaban. Apenas sacábamos para comer. Había unos pobres que no completaban ni una tonelada, ni 1,000 kilos. Cuando andábamos pues con compañeros, los que completábamos primero la tarifa que nos ponían, les ayudábamos a los demás para que ellos completaran las 2 toneladas de algodón para que nos dieran la carta y irnos por el interés de irnos juntos. Bueno, llegábamos a Empalme, Sonora, y por ahí pues sin dinero, porque pues unos compañeros no traían ni para comer, y los que traíamos algunos centavitos, pues ni modo dejarlos morir de hambre, los invitábamos a comer comidas pues corrientes, ¿verdad? Baratas. Y pues era el modo que ya cuando nos contratamos ya no teníamos ni un 5. Nos contratábamos, nos íbamos a Calexico, y allí entrábamos luego en filas largas, grandísimas, y a polvearnos, nos desnudaban y a echarnos polvo, porque decían que llevábamos aquí animales en el cuerpo. Nos trataban de lo peor. Firmábamos el contrato, ya nos mandaban a donde nos tocaba, pero firmando el contrato, luego el gobierno americano le mandaba $30 por cada persona que se contrataba, ¿no?, al gobierno mexicano. íbamos, como decimos aquí, como animales rentados para trabajar. Luego, pues ya en las quincenas nos rebajaban un 10% de cada cheque, de cada quincena. Y ese dinero, pues, el gobierno americano lo mandó al gobierno mexicano, pero el dinero, el gobierno mexicano no lo entregó a los braceros o a los ex braceros. El gobierno federal lo puso a disposición de una institución crediticia que se llamó Banrural. Y entonces, pues, a todos los ejidatarios y pequeños propietarios. Y luego, pues, ya no pagaron. Y todos los braceros fuimos los que pagamos el pato, ¿no? Y ahí nos tienen. Ahorita nos traen ahí con puras mentiras, que unos que sí nos van a pagar, otros que no. Pero no estamos reclamando, pidiéndole nada al gobierno, de lo del gobierno. Estamos pidiendo lo que de hecho y por derecho nos corresponde a nosotros, porque nosotros lo ganamos. Nos escurrió por el sudor de nuestra frente. Entonces no es justo que estas gentes, pues, se roben ese dinero, ¿no? No lo consideramos justo. O, además, hay mucha gente que ya no vive, de los primeros braceros que fueron contratados, ya no vive, ya andan sus esposas, y a veces ya ni sus esposas, a veces ya andan hijas o hijos reclamando ese dinero. Y pues, ya de eso hace muchos años, mucho tiempo, y pues ahí estamos atorados. No sé qué pase o no sé qué vaya a suceder, pero no le estamos pidiendo al gobierno una caridad, ni una limosna. No le estamos pidiendo lo que nos corresponde a nosotros, lo que ganamos, porque ya dejamos nuestra juventud con los gringos. Y ya, pues, ahora ya nos hicimos viejos y ya no podemos trabajar. Trabaja uno porque, pues, de modo, tiene que hacer la lucha, pero hay poco a poco. Yo tengo mis parcelas y ahí me la llevo yo, ahí me la paso yo trabajando, pero a mi paso, yo y mi esposa, porque no tenemos hijos. La primera esposa se me murió.
¿Cuándo usted se fue de bracero?
No, ya fue, murió muchos años después. Yo dejé de ir a Estados Unidos porque... me dio a mí por liderear a campesinos sin tierra. Yo fui líder regional y después del regional me invitaron a Morelia. Yo fui secretario general de una organización campesina.
¿Y cómo recibió usted su terrenito?
En un ejido, porque me incorporé a un grupo de solicitantes de tierra. Y fue del modo que yo conseguí mis tierritas.
¿En qué año?
Fue en el 64, fue cuando nos las entregaron, pero duramos más de 20 años luchándolas.
Sí, ¿y fueron muchos braceros que anduvieron con usted en la lucha cuando regresaron?
Sí, pues iba muchísima gente, no creo que... No, hombre, ahí en Empalme, Sonora, estaba el campo de contratación como... No, pues casi lo que es la plaza grande de aquí hasta por aquí miren, alrededor, ¿no? Mucha gente. Unos hasta se morían allí de ensolados, porque en Sonora hacía mucha calor y se enfermaban y pues algunos, y nos tocaba a nosotros andar juntando cooperación para hacer los trámites para mandarlos a su tierra.
¿Y me puede platicar un poco sobre el tipo de trabajo que usted hizo en su primer contrato en Montana?
Me tocó en el despeje del Betabel, uh-huh. ¿Sí? Por acres, porque allá no son, allá, aquí se maneja la superficie por hectáreas, aquí, y allá por acres. Uh-huh. Allá era a contrato, éramos una cuadrilla y chiquita, y éramos, creo, 10 personas, pero... nos sacaban a trabajar diario, pero nada más duramos 45 días, lo que fue la temporada del desaje del Betabel.
¿Y cómo le gustó Montana?
Pues mire, como no tienen la oportunidad de salir así a pasear alguna cosa de esas, pues nomás caímos allá al campo donde estábamos y de allí no salíamos.
¿En el campo habían puros mexicanos?
No, en ese campo donde, en el, la cuadrilla, en el grupo que yo trabajé, éramos 10 nada más.
¿Y la otra gente de dónde era?
La otra gente pues de diferentes lugares de aquí de México.
¿Pero eran indocumentados?
No, eran documentados, todos contratados. Sí. Nada más en ese campo chico que nosotros tuvimos éramos nada más 10.
¿Y la otra gente? ¿No había otra gente?
Sí había, pero estaban en otros campos que nosotros no tuvimos oportunidad, ni ellos ni nosotros, de platicar con ellos, porque nomás los encontrábamos unos para allá y otros para acá, así en las carreteras, y cada quien a su trabajo con sus patrones. Pero pues fue muy corto el contrato de 45 días. Me regresé con la ilusión de irme a California, pero volví a arreglar en el mismo año. Y me toca nuevamente al centro de contratación de Chihuahua. Y de allí me mandaron, o sea, me tocó en Las Cruces del Estado de Nuevo México. Y allí pues fue puro algodón. Yo pisqué algodón allí desde agosto hasta diciembre. ¿No? En el algodón.
¿De qué año?
Pues mire, realmente ya se me olvidó en qué año, pero más o menos fue en el 57 y 58 por ahí, ¿no? No, yo creo que fue antes, fue como en el 54 por ahí, 54, sí. Porque después de Nuevo México, me contraté al siguiente año y me tocó en Sacramento, en la pizca del tomate. Y luego estuve en se anotó la otra parte que estoy ahí, en Perinson. Ahí andoy piscando algodón, melón, de diferentes variedades, ¿sí? Y después de Perinson estuve en Glendale, mismo California. Ahí también anduvimos pescando calabaza y en el desaje del chile, del tomate. Y de Glendale ya me tocó en Salinas. Fue la última vez ya que fui.
¿Y qué hizo en Salinas?
En Salinas duré 8 meses piscando fresa y ejote. Fresa y ejote. Y ya hasta allí dejé de ir, fue como en el 59 dejé de ir. Ya después me dediqué a otras actividades aquí, digo que me metí a liderear a gente para... Yo me gustó fui guerroso, le di mucha guerra al gobierno. Me gustó invadir los terrenos, ¿sí? Y en ese tiempo pues, me metían a la cárcel hasta 2 veces por semana, ¿sí? Pero sí, con unos compañeros hicimos muchos ejidos. Me queda la satisfacción de que trabajamos en beneficio de la gente pobre, necesitada. Y pues a veces, o sea, todo el tiempo yo ya andaba sin dinero porque mi primera esposa fue muy padeciente. Ella se espantaba mucho cuando me agarraban los federales, el ejército, y me llevaban hasta Morelia a la cárcel. Pero llegaba como hoy en la tarde y otro día salía para afuera. No más que ella siempre a todo el mundo se espantaba mucho. Y todo eso pues ella lo sufrió. ¿No? Y por eso no tuvimos hijos con ella, pues me murieron.
¿Todos murieron?
Sí. Todos murieron. Y ahora, o sea, tengo como unos 8 años que me volví a casar de nuevo. Y pues ya estamos ya de edad. Y pues ahí nos la llevamos, pues ¿qué hacemos? ¿Verdad? Mientras Dios nos da licencia.
¿Sí? ¿Me puede contar un poquito sobre cómo eran los distintos lugares donde trabajó? ¿Cuál era el lugar donde empleaban más braceros en su experiencia?
Mire, en Sacramento había mucha raza mexicana, mucha raza, en Salinas también, mucha gente. En Salinas pues estábamos en el pueblo, ahí estaba un campo grande, había como unas más de 500 gentes, allí teníamos comedor, allí no nos tocaba hacer de comer a nosotros, pero cuando estuve en Montana, estuve en Nuevo México, sí nos tocaba a nosotros lavarnos y hacer nuestro lunch.
¿Usted ya sabía cocinar?
Bueno, es que desde chico, como fuimos, era muy grande la familia de mis hermanos y mi mamá nos enseñaba a cocinar, pobremente, ¿verdad? Por cosas, pues, comidas corrientitas, pero sí nos enseñaban a cocinar, porque había mucha gente que la pura realidad no sabían allá en Estados Unidos ni freírse un blanquillo, un huevo, ni pegarse un botón, ni menos lavarse, ni pegarse un parche en un pantalón, nada. Yo sí, yo en ese, por eso no sufrí, porque yo me sabía pegarme un parche en el pantalón, pegar un botón, lavar mi ropa y hacerme de comer.
¿Sí? ¿Y los que no sabían hacer esas cosas le hacían la burla a los que sí sabían hacerlo bien?
Pues sí, se burlaban, pero allá nos decían que los enseñáramos, que les hiciéramos cómo se hacía una, porque usted se imagina, si usted anda con ella y usted sabe cocinar, sabe hacer alguna cosa y ella no sabe, un ejemplo que le pongo, ¿no? Pero si ella tiene afición, ve usted cómo hace las cosas y se enseña. O viceversa, si ella sabe hacer alguna cosa y usted no sabe, usted se está fijando, está atenta, cómo le hace ella para usted aprender. Y lo mismo en el trabajo, igual, pues, nosotros, allá los trabajos son muy diferentes aquí, pero uno con su necesidad que llevaba, le decían a uno cómo, el mayordomo, o ya algunos compañeros que nos tocaba estar juntos, ya sabían hacer ese trabajo, y yo no se fijaba cómo le hacían, y así le hacía uno. Y pues no sufrimos en cuanto a eso para enseñarnos a trabajar allá. O sea, los trabajos son muy diferentes de campo aquí, mucho muy diferentes, y pues la necesidad y el interés pues también de enseñarse uno, pues solito se enseña.
¿Pero habían hombres que no querían aprender porque decían que ese era trabajo de mujer o algo así?
Pues sí, pero pues ¿qué hacían? ¿Ni modo de qué? Ahí algunos hasta chillaban y que mi mamá y que todos los que se crían mimados en su casa con su mamá, con sus hermanas y que creían que ir a Estados Unidos era ir a... Pues no sé qué pensarían esas gentes, que iban a gozar de todo, ¿no? Que allá les iba a llegar a la cama o a la mesa todo sin hacer ningún sacrificio, ¿no? Pues si uno quiere comer, quiere traer un peso en la bolsa, tiene que trabajar y enseñarse. Yo, bendito sea Dios, no navegué, porque sí le echaba ganas a enseñarme, porque había unos que, bueno, se molestaban porque les decían cómo, y mejor pedían su paz y se regresaban para mí, ¿no? Y hay de todo en este mundo, y pues yo decía, no, pues yo por qué me voy a ir, yo no tenía aquí mis tierritas, no tenía nada, nomás mi esposa, mi padre, mi madre, y yo a qué voy, necesito yo trabajar aquí para ver qué consigo, para mandar mis centavitos allá a mi familia, y el día que me vaya, pues llevar un pantaloncito, llevar algo para mi esposa, una ropita, algo, ¿no? O llegar y comprarle allá, pero todo está es como ustedes, ¿verdad? Cuando empezaron a estudiar, chamaquitas, chiquitas, pues qué iban a saber, qué iban a andar en estas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo le echaron ganas y aquí andan trabajando, ¿no?
¿Y qué parte de los Estados Unidos le gustó más?
Pues le voy a decir que me gustó Salinas porque, como le digo, estábamos en el pueblo y los domingos pues nos íbamos, ahí estaba cerca la iglesia, íbamos a misa y por ahí a andar en el pueblo. Pero como estaba diciendo el señor anterior, muchos iban a la cantina, ¿sí? Y llegaban a la 1 o 2 de la mañana, borrachos y sin dinero, se pasaban sábado y domingo. El día lunes andaban consiguiendo prestado para comprar un refresco, para comprar cigarros o algo, todo lo acababan, ¿sí? Había gente que se regresaban de Estados Unidos, por ejemplo, a Empalme, Sonora, a contratarse ahí nuevamente, y sin dinero. No se venían a sus casas porque no tenían dinero para venirse, y andaban, yo ando ahorita como general, todos con su ropa bien rota, unos pedazos de zapatos, todos barbones, todos greñudos, pues sí, pues, pero por andar tomando y con mujeres, pues, yo creo que eso, pues sí, pues cada quien, ¿no? Pero como que no, a mí no me gustó eso de andar así. Así me echaban habladas la gente, que yo, que por qué no iba a la cantina, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Es mi problema. Váyanse ustedes. Me digo, al rato ya llegaban borrachos o los metían hasta la cárcel porque andaban por ahí peleando, haciendo sus cosas y pues ya, ahí quedaban. Muchas se metían con mujeres, al rato andan todos enfermos y ya.
¿Andaban enfermos de...?
Sí, pues enfermedades, pues, que conseguían por allá.
¿De las mujeres de por allá? ¿Y se las traían a sus mujeres las enfermedades?
Algunos sí les trajeron esas enfermedades a sus mujeres, ¿cómo cree? No.
¿Y algunos sí conseguían así novias allá en los Estados Unidos y que se casaban?
Pues sí hubo algunos. Esas gentes se quedaron allá porque las mujeres los apoyaron para arreglar papeles de migración y ya se quedaron allá algunos, sí. Pero pues duraban unos cuantos años con ellas y al rato los botaban y ellas se casaban con otro, era por un negocio, ¿eh? Y ya no se crea.
¿Y con quién salían? ¿Con mujeres americanas o mujeres mexicanas? Pues,
nomás que tuvieran papeles, ¿no? De así, había gentes de italianas, filipinas, de diferentes naciones.
¿Y los mexicanos salían con las filipinas?
Sí, con las negras, con las parnas.
Sí.
Pues, el dinero es causa de muchas cosas. Es por interés de arreglar y la fregada, ¿no? Yo a mí me decían que arreglara papeles y nunca me llamó la atención. Porque dije, no, pues yo me voy para mi tierra, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Y no quise meramente arreglar papeles para ya radicar allá en Estados Unidos. Dije, no, yo mejor voy y vengo. Pero yo pensaba que nunca se iban a acabar las contrataciones. Y sí se acabó. Ahorita hay gente que va contratada, pero no sé cómo, no sé, no conozco el trámite que hacen para ir contratados, pero puros chavos. Se imagina, yo ahorita voy a pedir a solicitar un apoyo para irme contratado, ya no me aceptan. Si no, este viejo ya no sirve para nada, para trabajar. Y un chavo, aunque no sepa, pero si tiene interés en trabajar, se enseña rápido y uno ya en esta edad ya no.
Y ¿algunos de sus compañeros se enfermaban o les ocurrían accidentes?
Sí, pues una ocasión yo fui a Estados Unidos, se fue un grupo de gentes y chocaron con el tren aquí en el estado de Jalisco, en una parte que se llama Tequila, y se mataron todos.
¿Todos los braceros?
Todos los braceros, que iban a Empalme, Sonora, apenas a contratarse. Y yo me fui en un lugar, en lugar de uno de ellos, de un difunto, en esa ocasión. Enseguida, me fui, solamente mis familiares, fueron cuatro mis familiares, pero no ha habido muchos accidentes.
¿Pero no habían accidentes allá que ocurrían en los Estados Unidos?
Sí, sí ha habido, pero pues ya ahora después de que ya dejaron de ir la gente contratada, porque la gente contratada se cuidaba.
¿Por qué?
Se cuidaba porque pues tenían temor, porque pues era gente pues humilde, que criada acá en el rancho, y ahorita ya la gente está muy, pues no le voy a decir que no civilizada, pero ya hay muy, con esto de que hay mucha droga, ¿sí? Y salen allá mismo y se chocan o se salen de la carretera y se matan. Seguido están mandando gente aquí al estado de Michoacán que se accidenta ahí en Estados Unidos. Nada menos hace ahora la semana pasada, ahí en Salvador Escalante, se iba a decir que estaban esperando dos señores, padre y hijo, que los habían matado en Estados Unidos a puros navajazos. Y seguido están pasando esas cosas, seguido.
¿Y allá como bracero hubo ocasiones donde lo maltrataron? ¿Patrones o mayordomos?
Pues no, yo me tocó buena suerte, sí, en ese aspecto. Porque en Salinas hubo, me lo voy a adelantar, había parece que 4 o 5 cuadrillas de pescadores de fresa. Y el mayordomo donde a mí me tocó, él descogió su gente. En ese tiempo ya estaba el chaval y descogió su gente, puros chavos que escogió él. Y todos los demás, las más cuadrillas, hacían huelgas. Y nosotros, la cuadrilla de nosotros, nunca hicimos una huelga.
¿Y por qué hacían huelga las otras?
Porque no les parecía el precio que les pagaban a ellos por cajas, ya fuera para canería o fuera para marqueta.
Pero eran braceros.
Eran braceros, contratados también, y hacían huelgas. Y nosotros, cada vez que hacían huelgas, el mayordomo era de Monterrey. Y nosotros andábamos entrados a trabajar. Y todos veíamos grupos por todos lados de la gente que hacía huelga. Y a él lo criticaban los demás mayordomos, que por qué su gente no hacía huelga. Dice, no, pues si yo traigo gente, no traigo animales trabajando. ¿Eh? Y cada huelga que hacían, nos aumentaban a nosotros.
¿Por qué?
Pues no sé. A nosotros convenía que hicieran huelga a los demás. A nosotros aumentaban, como era por cajas, ¿eh? A nosotros aumentaban 2 o 3 centavos, hasta 5 centavos nos aumentaban por caja. Cada huelga que hacían los demás, ¿no? O sea, las huelgas a nosotros nos servían. Y que no hacíamos huelga, pero a nosotros nos servían.
Fue en Salinas, ¿no?
En Salinas, sí.
¿Más o menos se acuerdan qué año?
Fue como en el 58. Uh-huh. Sí, por ahí. Por ahí en ese año fue.
¿Y algunos los maltrataron por andar en huelga? ¿Los abusaron por andar en huelga?
Pues sí, porque pues usted se imagina, si usted ocupa una persona de trabajador y usted le está pagando, ¿sí?, y le hace huelga, lógico que usted se tiene que molestar, porque le dejó el trabajo, porque anda hablando de usted. ¿Eh? Anda hablando mal, y lógico que tenían que estar molestos los mayordomos o los patrones, ¿no? Pero nosotros no tuvimos ningún problema. Sí, cuando ya cumplimos el contrato, a nosotros nos separaron y nos dieron $50 a cada uno de la cuadrilla, ¿no? Y pues, nos atendieron bien en creo en Perinson, sí, en Perinson. Anduve yo cargando trailers de tomate. Nos cargábamos 7, 8 troques diarios, entre 4. Durábamos 45 minutos cargando un troque de doble remolque. Nos pagaban a 4.75 cada trailer, pero sí salíamos casi muertos. Es un trabajo, de todos los trabajos que se hacen en Estados Unidos, para mí ese fue el más pesado. Sí, había veces que, por ejemplo, a 4.32, cargábamos 8 troques, eran $32, más los 75 centavos de cada uno, cerca de $40. En ese tiempo yo mandaba $85. en cada quincena y eran, en $80 eran $1,000 aquí. Y $1,000 en ese tiempo, señorita, era un dineral, ¿no? Yo ya casi me ganaba $500 diarios, ¿no? En esa temporada que estuve, duré poco porque pues llovió y se terminó el tomate. Pero y si me dedico a piscar no voy a ganar ni para irme. Ya le pedí al mayordomo que me diera chance de cargar y se me quedó viendo, dice, si aguantará, dije, pues le voy a hacer toda la lucha, ¿eh? ¿Qué más hace uno? Tiene, si le gusta trabajar, tiene que trabajar en lo que haya, ¿eh?
¿Durante ese tiempo le escribía usted cuando estaba en los Estados Unidos como bracero a su esposa?
Sí, sí le escribía, porque no había teléfonos todavía. Había casetas, pero en el pueblo y o aquí en Pátzcuaro, pero allá en los ranchos no había teléfono. Y era pura carta, una carta tardaba hasta 15 días en llegar de aquí para allá o de allá para acá.
Uh-huh. Ella le dijo. ¿Y usted le mandaba dinero también?
Sí, mandaba, o sea, el mismo mayordomo se encargaba, le daba uno la dirección y el nombre de su esposa de uno, y él se encargaba de ir a comprar el cheque y lo mandaba en carta certificada.
¿Y con quién se quedó su esposa?
Con mis padres, con mi mamá y mi padre, mis hermanos ahí. Pero...
¿Y ella qué hacía mientras que usted estaba al otro lado?
Pues como yo desde el primer año que fui empecé a comprar animales, dos o tres vaquitas, y ella se encargaba de ver las vacas y de, pues ahí en la casa, marranitos y gallinas, y ahí se la pasaba ella.
¿Y ella antes de casarse qué hacía?
Pues trabajaba con su familia, en sus padres, en su casa. Las labores, pues, del hogar.
Así que cuando usted se iba, le tocaba a ella mucho trabajo.
Pues. Sí, sí.
¿Y cuando usted regresaba, qué se dedicaba?
A trabajar también, sí. Porque había trabajo ahí en el campo. Yo me iba por allá donde me ocupaban, en los aserraderos, lo que fuera. Yo me...
¿Y quién empleaba? ¿Todavía empleaban hacendados o quién?
Algunos sí, pero después me le rebelé a los hacendados. Uh-huh. Y pues ya organizé a la gente y les quitamos sus tierras. Uh-huh. ¿No? Ahí me mandaron matar. Pero yo me di cuenta quiénes eran y les y un día me tocó juntarme, los encontré juntos. Y les hablé, les dije cuándo hacían la ejecución de mi persona. Alegamos un rato. Pero último ya se rajaron, dijeron que ellos no se metían conmigo porque algún día me iban a pedir que les apoyara para conseguir una parcela o un lote para vivir. Pero yo traía mi fusca acá en la cintura. Dije, pues si veo que sacan algo, pues me van a matar, pero a ver si cuando más me llevo uno por delante. ¿No? Pues ya qué, espera uno.
Y habían gente que no entraba a organizarse porque les tenían miedo, ¿sí?
A los ricos, a los hacendados.
¿Sí?
Sí.
¿Y los hacendados los amenazaban?
No directamente, ellos utilizaban gente para hacer sus males.
¿Y algunos hacendados querían que se fueran como braceros para que no estuvieran aquí?
Bueno, no, porque ellos les pagaban una miseria a los trabajadores. Los traían muertos de hambre a ellos y a sus familias. Les pagaban lo que ellos querían. Y de sol a sol. Las gente, mira acá, desnutridos, las esposas con el pie a raíz y ellos igual y trabajando de sol a sol.
¿Pero no le convenían a los hacendados que gente como usted organizada
no.
se fuera y se quedara por allá?
No, pues a ellos sí les convenía, ¿sí? Que yo tuve un accidente mortal, yo tengo 17 fracturas en este lado, me cayó una camioneta encima, no corriendo, yo estaba debajo poniendo una pieza, y a mí me tocó irme a atender hasta Uruapan, donde no me conocieran, porque si me vengo aquí, de aquí era la mayor parte de los hacendados, y si me voy allá a un sanatorio, a un hospital, saben dónde estoy y le pagan al doctor para que me mate. Y dije, no, ya no voy. Pero sí hubo veces que tuvimos enfrentamientos, diré así, de con los propietarios, pero nunca me les agüité, nunca les demostré miedo. Aunque yo sentía que sí tenía miedo, pues que no va a tener miedo viendo armas que le están apuntando, que no va a tener miedo, ¿no? Pero nunca se los demostré.
¿Y los más activos en el movimiento de la reforma eran braceros o no eran braceros?
No, esos no eran braceros, era un señor de Tijuana, no, sí de Tijuana, uh-huh. Un líder, muy buen líder a nivel nacional, uh-huh. Y a mí me quería mucho, porque yo nunca le hice mala labor a la gente. Yo, si hay gentes que me visitan, ahí donde yo vivo, tengo unas casas, señoritas, humildes hasta la regla. Y hay algunos funcionarios que van y me dicen, ¿por qué aquí vives? Aquí vivo. Nosotros creíamos que teníamos unas casononas de material. Dije, no, mi amigo, yo me dediqué a trabajar en beneficio de la gente. No me dediqué a estafar ni a robarlos. Si yo los hubiera robado, ya no vivía. O andaba huyendo. Yo tengo mis tierras y no tengo necesidad de robar. Y muchos líderes sí estafaron a la gente, pero la mayoría de ellos ya no vive.
¿Y los braceros cuando se iban al otro lado y los campesinos pues hablaban uno con el otro? ¿Muchos sufrieron por la forma de ser de los hacendados?
No, sí, cómo no. No, pues ya cuando, o sea, si eran trabajadores de los hacendados, iban a Estados Unidos, ya no regresaban a trabajar con los hacendados, ¿no? Al último los hacendados se quedaron con puros ancianos, ¿no? O gente imposibilitada, porque ya los que despertaron que se fueron a Estados Unidos, ya no regresaron a trabajar con los hacendados.
¿O querían sus propias tierras o se quedaban allá?
Pues mejor se incorporaron a los grupos solicitantes de tierras y se hicieron ejidatarios, muchos de ellos, sí. Pero ya jamás volvieron a incorporarse con los hacendados.
¿Y allá, en el otro lado, en los Estados Unidos, los campesinos sí hablaban de esas cosas?
Sí.
¿Y platicaban sobre...?
Platicábamos y les mandábamos dinero a los dirigentes antes de yo incorporarme a la lucha, porque no hubo un dirigente que hiciera lo que yo hice, ¿no? A invadir las haciendas.
¿Y ustedes mandaban dinero de allá, de los Estados Unidos?
Mandábamos dinero a nuestras esposas y nuestras esposas les daban a los dirigentes de los grupos, porque en cada grupo había un dirigente, había dos, tres dirigentes.
¿Sí?
Sí, para conservar los derechos, porque es como ahorita la lucha aquí que trae Manuel. Si no, tienen que cooperar aquí 20 pesos mensualmente para pagar la renta del local que tiene don Manuel.
El local de Bracero Proa.
Sí, y si no, y como Manuel no le paga a nadie, él no tiene sueldo de nadie, entonces nosotros tenemos que mantenerlo, porque yo tengo experiencia en eso. Yo tuve mis oficinas en Morelia, señorita. A mí me tocaba pagar renta, agua, luz, correspondencia diario, el teléfono y todo, y la mantención para un grupo de 10, 12 gentes que tenía. Yo sé que tenía secretarias, tenía colaboradores, y yo era el jefe de todos ellos. Por eso sé lo que es darle mantenimiento a una oficina.
¿Y había mucha gente campesina que entró al programa de los braceros?
Sí.
¿La mayoría era gente campesina ya?
Sí, no, sí, pues todos son campesinos. Porque iban gentes que no eran campesinos acá, que se dedicaban a vender tacos, tenían sus peluquerías, tenían talleres mecánicos, y esos allá no daban la medida, ¿no? Allá era puro campesino, pura gente de campo la que iba a trabajar allá. Que algunos se hacían pasar, pero pues así mismo las iba.
¿Y los campesinos sí se ponían a platicar de sus propias luchas sobre terreno?
Sí.
¿Y de distintos lugares?
De distintos lugares, de toda la República.
¿Sí?
Sí. Donde quiera había, hubo expedientes agrarios que se resolvieron. Y algunos líderes, los mataban o los provocaban accidentes.
¿Cuando regresaban?
No, cuando de los que se quedaban aquí.
¿Sí? ¿Y ustedes escuchaban de eso allá?
Sí. Una lucha dura, pero ni modo. Así es la vida. Tienen que morir unos para que otros vivan. Ahora, ¿cómo crees? Le voy a hacer otra. Ahora yo la estoy interrogando. ¿Cómo cree? Si Estados Unidos se adueñó de Texas, Nuevo México, Arizona, el Valle Imperial y California, esas tierras eran de México, más que un presidente de la República, López de Santana, le gustaron los dólares y se las vendió a Estados Unidos. Pero yo nomás pienso que hay mucha gente como ustedes. Ustedes son de aquí, de México. De allá. Pero son de origen, de acá, de sangre mexicana. Mire, sabe Dios quién lo verá. Pero hay muchos hombres, jóvenes y jovencitas que están estudiando en Estados Unidos. Otros andan en la guerra. ¿Y cómo es cierto que los gringos no quieren a los mexicanos? Y muchos mexicanos lo están mandando a la guerra. Un día, que quién sabe cuándo sea, pero va a haber líderes allá de sangre mexicana que le van a armar un borlote grande a Estados Unidos por esas tierras que se robó.
Pues muchísimas gracias por todo su tiempo y su paciencia. ¿Tiene alguna cosa, otra cosa que quiera compartir sobre su experiencia de bracero?
Pues fue una escuela para nosotros. Porque cuando alguien hace aquí, roba o viola o mata, se van a Estados Unidos. Todo el tiempo ha habido gente de esa. Pero esas personas ya no pueden regresar a México. De allá los mandan a que paguen su delito a México, ¿sí? Y nosotros platicábamos allá con algunos. Miren, nosotros venimos por nuestra propia voluntad. El día que no estemos a gusto, nos vamos a México. Llegamos a nuestras casitas y a gusto. Pero el que debe algo tiene cuentas pendientes con la justicia. ¿Cómo regresa a México? Si regresa a México derechito, lo matan los dolientes de aquella persona que ofendió, o se va a la cárcel. Entonces fue por eso digo que es una escuela para que nosotros tuvimos allá, una segunda escuela que nosotros tuvimos en Estados Unidos. La experiencia, la vida nos dio muchas experiencias.
Muchísimas gracias.
De nada, ¿sí?